Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Acaba de terminar el rezo del Rosario del Papa en Fátima. Guillermo Vila.
De los actos enmarcados en la jornada de hoy de la JMJ de Lisboa, en este rosario los jóvenes enfermos han sido el centro de este acto. Vamos a marcharnos hasta allí, hasta Fátima, con la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Sí, efectivamente, intenso y conmovedor rosario en el que algunos enfermos han participado dirigiendo algún misterio. Especialmente impactante ha sido escuchar a una joven con parálisis cerebral rezar las 10 Ave Marías, todo un símbolo en un santuario donde la enfermedad y el dolor son los protagonistas. A la Virgen se le ha pedido explícitamente por la guerra, por la paz en el mundo, por los dolores que afligen a la humanidad, por las familias, por la Iglesia, por el Papa Francisco. Mientras tanto, gran recogimiento entre los peregrinos, muchos rezan de rodillas. Las autoridades estiman que hay 200.000 personas en el santuario, pero solo se escucha el susurro de las Ave Marías y ahora mismo las primeras palabras del Papa. Un discurso en el que está evocando el abrazo materno que nos ofrece este santuario, un lugar en el que la Virgen siempre escucha nuestras oraciones, dice el Papa, porque la oración cambia la historia. Al finalizar, consagrará de nuevo la Iglesia y el mundo al corazón inmaculado de María.
Gracias, Eva. Y en España hay algo más de 2.677.000 personas que se encuentran actualmente sin trabajo, aunque en estas cifras que ofrece el Ministerio se incluyen los fijos discontinuos. Desde que surgió este tipo de contrato, las firmas en España han aumentado un 1.273%. El problema es que estos trabajadores temporales no figuran en el número de desempleados, a pesar de que no están trabajando, porque realmente no se encuentran en un estado de desempleo. Así nos lo explica el economista Rafael Pampillón.
Si no trabaja, pues no figura como parado, sino que figura como demandante de empleo. Diríamos que pasa de una situación de actividad a inactividad, pero no ha parado, con lo cual él puede cobrar el desempleo, puede cobrar el paro si busca otro trabajo, pero no aparece como parado.
Y continuamos muy pendientes del incendio de Portbou en Gerona, que avanza sin control y que ya ha calcinado más de 435 hectáreas. El fuego ha dejado a unos 4.000 usuarios sin luz, sin agua y a gran parte también sin internet y sin teléfono. A esta hora, además, los bomberos priorizan el flanco derecho para que las llamas se dirijan al mar. En COPE acabamos de hablar con Mariana, es una vecina de ese municipio.
Bueno, se va llevando como se puede. A ver, es preocupante, da miedo, pero bueno, yo creo que ahora, como de todas formas hay muchísimos bomberos y lo tienen más o menos controlado, entre comillas, porque hay unos golpes de viento muy fuertes, pero más o menos controlado. A ver, en un principio estábamos cerrados completamente en carreteras, tanto la francesa como la española. Ahora la francesa ya está abierta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se mete en cuartos de final del Mundial Femenino, Alex Gomarra.
Tras superar a Suiza por 5-1, España hace historia y se mete por primera vez en unos cuartos de final de un Mundial. Con doblete de Aitana Bonmatí, goles de Alba Redondo, Laia Codina y Jenny Hermoso, la selección avanza en el Mundial y así de generoso se mostraba en rueda de prensa con sus jugadoras el seleccionador Jorge Vilda.
Lo primero, felicitar a mis jugadoras. Pienso que tengo a las 23 mejores jugadoras del mundo. Han estado muy bien. Hoy se ha demostrado que España es un equipo de 23 futbolistas. Ya han jugado todas menos Enid. El mérito es de mis jugadoras. El mérito son de las que salen al campo, disputan cada balón, hacen cada pase, hacen cada gol. El mérito es todo para ellas.
El partido de cuartos será el viernes a las 3 contra el ganador del Sudáfrica Países Bajos, que se está jugando en estos momentos. Te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Más de fútbol. A falta de 6 días para el inicio de liga, los equipos españoles ultiman sus amistosos de pretemporada. Esta tarde, Niza Villarreal, Leipzig Las Palmas, Wolfsburgo Celta de Vigo, Granada Almería, Getafe Vitesse y Valencia Aston Villa. Y en baloncesto, la sub-20 femenina se puede meter esta tarde en la final del Eurobásquet. Se jugará ese pase a la final a las 5 de la tarde ante Francia.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras, puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. Con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di... festa.
Todavía podemos sentir los efectos de Patricia, esa borrasca que nos ha dado un respiro al menos a la mitad de España, porque el fresquito que ha traído no ha llegado todavía al sur peninsular estos días. Bueno, un respiro breve porque vuelve el calor. Vaya que si vuelve, vamos a superar los 40 grados en muchos puntos de la península. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Se acabó lo bueno, ¿no?
Pues sí, se acabó lo bueno, ha durado poquito. Este escobazo frío, la verdad es que nos ha venido muy bien. Veníamos de un comienzo de semana que resultó también muy caluroso. Y bueno, aunque ha sido breve, pero por lo menos estas noches últimas se ha podido descansar con más tranquilidad, ¿no? Sí, sí.
Va a ir subiendo el calor poquito a poco.
Sí, sí, Diego. De hecho, el fin de semana el tiempo va a ser, bueno, ya lo estamos notando, ¿no? Salimos de este escobazo frío, vuelve el calor, vuelve esa masa de aire que causa, ¿no? Las temperaturas tan altas en verano, el aire sahariano del norte de África va a ser el protagonista del fin de semana, poquito a poco lo vamos a ir notando, y sobre todo de la semana próxima, ¿no? Que va a ser una semana de nuevo bastante, bastante dura de calor. El fin de semana, como decíamos, tiempo estable, tiempo tranquilo. Bueno, hay una ligera colilla de frente que se puede en las próximas horas se puede ir colando, ¿no? Por la zona del Cantábrico. Puede dejar algunas lloviznas en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo, pero será muy, muy poquita cosa. En el resto ya lo estamos notando hoy, el ambiente soleado. La ausencia prácticamente total de nubes en el cielo y esas temperaturas que, como decíamos, pues poco a poco, tanto hoy sábado, sobre todo mañana domingo, ya encontraremos de nuevo 40 grados en el Valle del Guadalquivir, y esas temperaturas van a ir pues dominando parte de todo el centro peninsular a lo largo de la próxima semana, ¿no? Incluido en la capital, Madrid, que entre el martes y el jueves pues va a tener temperaturas de nuevo muy altas que rozarán o incluso podrán superar los 40 grados.
Eso te iba a decir, que vamos a superar los 40 grados en muchos puntos de la península.
Sí, sí. Además es una, bueno, ya se ha decretado, digamos, el aviso, ¿no? De esta tercera ola de calor. Realmente es la quinta llegada de aire sahariano. Es verdad que algunas de ellas, las de finales de julio, no han sido tan intensas como las que ocurrieron a principio del mes de julio. Esta de nuevo vuelve a ser una llegada de aire sahariano intensa, bastante extensa territorialmente, porque, bueno, salvo el Cantábrico, que como decimos este verano está jugando pues en otras condiciones, ¿no?
En otra liga.
Está jugando otra liga. Pero incluso, bueno, de cara al final de esta semana, también allí notarán pues cierto calor, por lo menos esas temperaturas elevadas que hasta ahora pues no habían registrado. En el resto sí, en el resto nos espera una semana de temperaturas muy elevadas, tanto de día como de noche. Vuelven las noches tropicales, que nos habían dado un respiro en estos últimos días. De nuevo vuelve el calor nocturno, especialmente en el sur y en el este peninsular, en la zona del Mediterráneo. Bueno, por tanto, no podemos dar otra noticia sino la del calor, sí.
¿Y se sabe, Jorge, hasta cuándo va a durar?
Pues mira, es una oleada bastante duradera, ¿no?
¡Ay, madre!
En principio hasta el viernes, que es donde los modelos de predicción pues nos permiten ajustar un poco más. Sabemos que las condiciones van a ser de calor, pero incluso, bueno, pues fin de semana próximo ya lo confirmaremos, y parte de la siguiente semana pues van a ser también calurosas. Es decir, que lo que nos queda hasta la primera quincena de agosto va a estar caracterizado por las temperaturas en gran parte de España por encima de lo normal y, bueno, pues la situación de calor, ¿no? Por tanto, bueno, una primera quincena de agosto que, salvo estos días pasados, pues va a resultar bastante calurosa otra vez.
¿Tenéis pronósticos de cambios a partir de la segunda quincena?
Bueno, la verdad es que no se esperan cambios radicales. radicales de momento, a no ser que cambiara mucho la situación y los modelos nos señalaran alguna cosa un poco anómala, pero de momento no. Sabíamos que este verano, se comentó, iba a ser caluroso, se está comparando mucho con el verano del año pasado. De momento el verano del año pasado pues sigue un poco en cabeza, ¿no?, de tanto récord que se batió. Pero bueno, este, la verdad es que a la espera de lo que resulte agosto, vuelve a ser un verano pues muy caluroso, ¿no?, en España, y bueno, ya lo hemos vivido en julio, y al menos la primera quincena de agosto de nuevo va a ser calurosa, sí.
Julio ha sido un mes de récord, no solo en España, ha sido en todo el mundo el mes más caluroso de la historia, y he leído esta semana que este calor extremo puede estar provocado por la erupción de un volcán, el volcán de Tonga, que fue hace un año más o menos.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
si esto es cierto, no es cierto, o
a
puede.
Ver, sí, están empezando a publicarse algunos trabajos, porque aquel volcán que realmente, bueno, tuvo sus noticias, ¿no?, en los medios y demás, pero como no causó daños así directos a ninguna población, fue un volcán submarino, emitió mucha cantidad de vapor de agua, y precisamente ese vapor de agua que se fue para las capas más altas de la atmósfera, atravesó la llamada troposfera, la capa inicial, entró en la estratosfera, y bueno, según algunas investigaciones que se están llevando a cabo, especialmente en centros de Estados Unidos, señalan que sí, que podría estar, porque ese vapor de agua se ha distribuido por toda, digamos, por toda la capa atmosférica, especialmente en el hemisferio norte, podría estar detrás de esos valores tan elevados que estamos registrando en la temperatura de este año 2023, ¿no? Habría, por así decirlo, incrementado en esta ocasión de forma natural el proceso global de calentamiento que vive la Tierra, en alguna décima de grado, pero bueno, esto es suficiente para que vayamos notando esos récords de temperatura se vayan registrando en diferentes partes del planeta, ¿no? Sí, sí.
Y el efecto del Niño creo que está haciendo de las suyas también en el hemisferio sur, donde deberían estar en invierno, pero en Argentina, por ejemplo, estaban a 30 y pico grados, en Bolivia el lago Titicaca creo que estaba seco.
Bueno, mira, son efectos, efectivamente, ¿no?, de ese fenómeno que llamamos del Niño. Hemos salido de una niña intensa estos años pasados y, bueno, se ha justificado que a lo mejor en España esa sequía que hemos padecido desde hace 2 años, venimos en unas condiciones de lluvia en muchas partes de nuestro país inferior a lo normal, podría estar vinculado con ella, ¿no? Se trata de fenómenos que alteran la circulación atmosférica a gran escala, ¿no? No solo ocurre frente a las costas de Chile y Perú, ¿no?, que es el lugar principal de afección, afecta, como tú bien decías, a otras regiones de clima distinto, ¿no?, de América del Sur en este caso, pero bueno, se está muy vigilante, Diego, porque si sigue, bueno, intensificándose ese Niño y permanece en el tiempo durante el próximo otoño, empezaríamos a notar efectos también en nuestras latitudes, ¿no?, en nuestro hemisferio norte, empezaría a alterarse la circulación atmosférica, y bueno, también se ha dicho, niños pasados así intensos, se ha podido confirmar que niños intensos suponen inestabilización de la atmósfera en nuestra zona, en nuestra península ibérica, en Europa Occidental, posibilidad de que pudiera llover, aunque fuera en ocasiones a forma de borbotón, de lluvia intensa en España. Bueno, se está pendiendo un poquito de esa evolución del Niño, porque podría cambiar los patrones de, digamos, de precipitación, que por otra parte nos hace tanta falta en nuestro país, para final de año y comienzos del año 2024, ¿no? Vamos a ver, de momento realmente está siendo un Niño intenso y ya con efectos regionales en toda la parte del Pacífico, ¿no?, Sudamérica, pero también en la zona australiana están notando los efectos, ¿no?, de este Niño intenso, sí.
Y tanto que hace falta que llueva, sobre todo aquí, porque Cataluña ha decretado el estado de emergencia en más de 20 municipios de Gerona.
Sí, mira, es una de esas preocupaciones, ¿no? Que tenemos que hacer un seguimiento prácticamente continuo. La sequía es ese riesgo silencioso, pero constante, que va manifestando progresivamente efectos. Estamos en la peor época del año en cuanto a precipitación se refiere, y semana sí, semana también vamos viendo cómo los registros de aguas almacenadas, de aguas disponibles en nuestros embalses, pues van disminuyendo, ¿no? Porque ahora en verano gastamos para agricultura, gastamos también en la actividad turística, bueno, pues es, digamos, lo propio de la actividad económica de nuestro país, y no podemos esperar entradas de agua importantes, ¿no? Hasta el próximo otoño, y claro, se va manifestando donde ya la situación venía delicada, ¿no? Porque el año pasado también fue un año de sequía en Cataluña, en Andalucía, bueno, pues son los territorios que peor lo están pasando de momento, ¿no? Pero ya digo, si la cosa sigue así, iremos viendo noticias de restricciones en agricultura, incluso en algunos municipios en los próximos meses, ¿no? Sí, sí.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias por el pronóstico y por toda esta información.
Pues nada, un placer, Diego, buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos inmersos en el verano, el momento que prácticamente anhelamos durante todo el año. Tiempo de descanso, de desconexión del trabajo, del ruido, de las prisas. Un tiempo, pues, para volver a conectar y disfrutar de lo realmente importante. Pero no nos vamos a engañar, no siempre sucede eso. A veces pasa justo todo lo contrario. Las vacaciones en pareja, sobre todo, pueden ser incluso, pues, una pesadilla, ¿no? De hecho, es cuando más suelen resentirse o más discusiones suele haber cuando pasamos estas vacaciones en pareja. Pues nos preguntamos, ¿qué pasa esos días, no? Para que se resientan tanto las parejas. ¿Hay alguna manera de evitar esas discusiones tontas? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro psicólogo de cabecera, que es Pedro Martínez, y que nos vamos a ir durante este mes de agosto con él a la tumbona. Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego, a la tumbona, ¿eh? Qué bien suena eso.
A la tumbona, ¿eh? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado muchísimo. propio de esta época.
Sí. ¿Tú estás de vacaciones, Pedro, ya?
Estoy de vacaciones, pero pronto me vais a tener allí con vosotros, ¿eh? Nada, estoy ahí con vosotros. Estoy, eso sí, disfrutando de las tumbonas.
Oye, Pedro, te quería preguntar, ¿has notado en las consultas un aumento de las parejas que van tras las vacaciones?
Mira, no solamente lo he notado yo, sino que también todos mis colegas, todos los colegas que incluso se dedican única y exclusivamente a la atención a las parejas, ¿no? Y los propios abogados, ¿no? Los abogados que tramitan, pues, cuestiones y trámites de divorcio, ¿no? Sí que se encuentran que tras las vacaciones, sobre todo de verano, existen muchísimas demandas de este tipo de atención, y sobre todo los psicólogos tenemos que hacer muchas veces encaje de bolillos, ¿eh? Para conseguir que las parejas no se separen.
Eso es lo realmente importante, no llegar a esos excesos. ¿Qué pueden hacer las parejas a la hora de organizar las vacaciones para que no discutan, para que no surjan conflictos?
Pues mira, lo primero que se suele aconsejar es que exista muchísima comunicación antes de programar y proyectar las vacaciones. Es importantísimo que haya un consenso, un acuerdo, para que los miembros de la pareja, pues más o menos tengan una idea de lo que se van a encontrar, ¿no? Y después, obviamente, lo que siempre decimos es que se ajusten muchísimo las expectativas. Las vacaciones no nos van a aportar más ni menos. Es decir, ni van a recuperar relación. Muchas veces también esa anticipación de que va a costar muchísimo la relación con mi pareja, pues puede ocasionar que después se cumpla la profecía, ¿no? O sea, que hay que tener un ajuste de expectativas, una programación coordinada.
Oye, hay parejas que están esperando al verano para resolver conflictos que están arrastrando durante todo el año. ¿Es esto una buena idea o es todo lo contrario?
Sí, o sea, sí, es que muchas veces parece como que se siguen las indicaciones de los propios psicólogos, ¿no? Que dicen que, o que ellos entienden, las parejas entienden que con una, bueno, pues con un viaje idílico, que todo se va a superar. No, ajustemos las expectativas.
El trabajo hay que hacerlo antes de salir de vacaciones.
El trabajo, es decir, las vacaciones no van a conseguir nada mágico. Las vacaciones son un periodo más de convivencia con la pareja que tenemos que aprender a estar con las dos partes, ¿no? Y sobre todo, sí que nos va a exigir un poquitito más de comunicación.
Vamos a abordar las soluciones, Pedro. Nos has hablado de cómo preparar esas vacaciones en pareja. ¿Qué podemos hacer a la vuelta de vacaciones si sigue habiendo esas discusiones?
A ver, esas discusiones, a mí me gusta que las parejas distingan entre lo que son simples contradicciones o simples conflictos puntuales acerca de la convivencia del día a día durante las vacaciones, y esos otros conflictos que son mucho más complejos y que no proceden de las vacaciones, sino que proceden de antes, ¿no? Por ello, sí que es importantísimo, si tenemos alguna duda acerca de estas dos posibilidades, que consultemos. Consultemos a algún profesional, nosotros, los propios psicólogos, simplemente con una breve consulta para ir aclarando cuál puede ser el motivo del conflicto, pues puede solucionar muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas dudas.
¿Y cómo gestionamos, por ejemplo, unas vacaciones con la familia política? Porque muchas parejas se van en estas vacaciones o pasan unos días con la familia política, por ejemplo.
La familia política, vuelvo a decir lo mismo, la familia política, la familia incluso, pues no tanto política, sino la nuclear, ¿no? Es importante que también sean partícipes de todo lo que vamos a hacer. De que intentemos, sobre todo al inicio de la jornada o anteriormente, el día anterior, programar cuáles van a ser esas actividades. Respetar muchísimo los tiempos y las costumbres de aquellas personas con las que vamos, porque no es necesario que durante todo el tiempo que transcurre en las vacaciones estemos juntos, permanentemente juntos en todo momento. Es decir, que podamos permitir a cualquiera de los miembros que van a participar en estas vacaciones, pues que ellos vayan decidiendo también lo que les apetece hacer y que nosotros seamos flexibles. Digamos que la clave está en la flexibilidad a la hora de organizar cada uno de los tiempos, de las personas y de los gustos.
Y una vez terminan las vacaciones, ¿con familia política o sin familia política? ¿Cómo aterrizamos con buen pie en la rutina?
Bueno, la rutina, primero también hay que decidir que, por favor, cuidado con las anticipaciones, ¿no? Anticipaciones de que nos vamos, de que se acaban las vacaciones y de que nos tenemos que incorporar a la rutina. Esta anticipación ya lo que está ocasionando es que nuestra expectativa esté dirigida casi al fracaso y hacia lo horrible, ¿no? Y de eso nada, ¿eh? Simple y exclusivamente, pues terminamos el periodo vacacional y lo que conviene es que vayamos adaptándonos al nuevo periodo. Sí que aconsejamos que trabajo se dejen unos días de adaptación entre lo que ha sido la montaña, la playa, los viajes y lo que va a ser ya la rutina del día a día. Esto es lo ideal, pero muchas veces no se puede conseguir. Así que si tenemos que aterrizar e incorporarnos al día siguiente, tenemos que ser conscientes de que vamos a tardar unos cuantos días, unos 4 o 5 días en ir cogiendo la rutina. No saquemos conclusiones falsas de que no podemos con el trabajo, todo lo contrario. En una semana estamos ya al 100%.
¿Y cómo nos adaptamos con buen pie a esa rutina durante esos días, antes de llegar a esa rutina?
Bueno, pues durante esos días, antes de ir a la rutina, si disponemos de esos días, como he comentado, pues y tenemos la suerte, pues lo que tenemos que ir haciendo es ir organizando nuestros horarios en función de lo que va a ser luego nuestro tiempo de trabajo, lo que va a ser el día a día ya habitual. Es decir, levantarse ya unas horas prudentes y muy semejantes a las de nuestra incorporación al trabajo, y después ir haciendo actividades que ya nos vayan metiendo en lo que va a ser pues nuestras propias, la propia rutina del día a día, ¿no? Y sobre todo, eso sí, por la tarde, si es posible hacer algo de ejercicio, conservar mucho las horas del sueño, es decir, respetar muchísimo lo que va a ser el sueño, y una buena alimentación, si es que no hay muchas recetas mágicas, simplemente el sentido común.
Mucho sentido común. Oye, Pedro, por terminar, una pareja que esté a punto ahora de irse de vacaciones, ¿qué recomendaciones le podemos hacer para que disfrute realmente de las vacaciones?
Pues lo que les podemos hacer es que intenten pasárselo muy bien, que vayan con buena actitud, muy positiva, que intenten, si existe algún tipo de conflicto, minimizarlo, no que no llegue la sangre al río, muchísima comunicación, y sobre que respetemos el tiempo de la persona que está a nuestro lado. A veces estamos en la misma playa, ¿no? Y tenemos a nuestra pareja al lado, vamos a dejarle que ella o él hagan las actividades que a ellos les gustan y no que estemos continuamente acaparando la atención, ¿no? Es muy importante que si seguir este tipo de indicaciones, que si solo y exclusivamente lo planteamos así, seguramente que no va a haber ningún tipo de problema.
Cada uno con su espacio, aunque sea media hora o una hora en la toalla.
Muy importante, muy importante. Y aunque solo sea, y aunque sea bañándose, se puede dejar a la pareja bañándose y la otra en la tumbona.
Sí, o el otro en el chiringuito. A mí nunca me dejan.
El chiringuito también, Es muy habitual que el chiringuito también tiene conflictos. Si te gusta el chiringuito.
Oye, Pedro, ¿dónde te has ido de vacaciones?
Pues mira, de Levante, he estado también, y algunos días en Cantabria. Serio en Cantabria, calor en Levante.
Cantabria no está muy masificado, al menos los alrededores de Santander. El Levante no sé si está masificado o no. ¿Tú eliges destinos masificados?
Yo elijo destinos conocidos, destinos que me dan seguridad. Y soy, pues como veis, muy previsible en lo que somos los seres humanos. Vamos hacia lo conocido, hacia lo que entendemos que, bueno, pues que no nos va a generar ningún tipo de riesgo, y ahí es hacia donde apuntamos. A veces lo que sucede es que nos encontramos que otros muchos han pensado lo mismo que nosotros.
Ahí está, muchos han pensado lo mismo que nosotros. De eso vamos a hablar precisamente, de por qué en ocasiones elegimos destinos masificados. Vamos a encontrar la respuesta en unos minutos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Cuánto queda?
Quedan 6 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selecciona el 60% de descuento en las marcas de moda mujer, Lloyds, Tintoretto, Cushell, Southern Cotton y Woman, Woman Fiesta y Woman Limited del Corte Inglés, excepto colecciones permanentes. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
I fell in love again. All things go. All things go. Drove to Chicago.
Bueno, tengo que contarte que la UNESCO está muy preocupada. El motivo es Venecia, una de las ciudades más visitadas del mundo. Hasta 100.000 turistas, 100.000, acuden cada día a esta ciudad. Y este es el motivo de la inquietud del organismo europeo, la afluencia desmedida de visitantes y también, por supuesto, la progresiva subida del nivel del mar, que está dañando el patrimonio de la ciudad. Bueno, muchas más ciudades al margen de Venecia son elegidas por millones de personas como destino turístico. En muchas ocasiones se convierten en parques de atracciones. Algunas de ellas han empezado a tomar medidas para evitar justo esto, ¿no? Pues que se conviertan en un objetivo desmedido de los turistas, ¿no? Que acudan cada día 100.000 personas a ellas. Atenas, por ejemplo, ha establecido aforo limitado para visitar el Partenón. Y sin ir más lejos, aquí en España hay alguna playa en Galicia, por ejemplo, si no recuerdo mal, la playa de las Catedrales, que tiene un cupo diario de personas que pueden visitarlas, ¿no? O incluso las CIES también, las islas al fondo de la Ría de Vigo, que también tienen un cupo de turistas diarios. Bueno, en fin de semana nos hemos preguntado qué nos pasa Si se supone que el objetivo de las vacaciones es el descanso, ¿por qué elegimos destinos que están masificados? Bueno, sigue con nosotros Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera, y también invitamos a este espacio al presidente de la Asociación de Expertos en Turismo de España, Domènec Biosca. Muy buenos días, Domènec.
Buenos días, muy buenos.
Pedro también está por ahí.
Sí, muy buenos días, sí. Domènec. Hola, Diego, otra vez.
Oye, ¿os habéis visto alguna vez en esta situación, en la de llegar a un lugar vacacional y que esté saturado de gente?
A ver, si yo tengo que responder, yo diría que sí, que me he encontrado en muchísimas ocasiones, bueno, pues sobre todo en determinados días, determinadas cosas,
¿Y Domènec?
Y te encuentras sí. Con que, bueno...
¿Domènec?
Pues exactamente lo mismo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, no? Pues si todos salimos los mismos días, pues está a rebosar, y entonces los políticos o los técnicos no queda más remedio que hacer selección. Hoy estos, mañana estos, tantos y tantos. Si no, nos cargaríamos el destino y su atractivo.
Cuando planeáis las vacaciones, Domènec, por ejemplo, ¿en qué factores reparas? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta?
Yo lo que quiero primero es conocer, por mi profesión, además de publicar y tal, es conocer los destinos turísticos, con lo cual antes tengo que entrar en contacto con las autoridades turísticas y demás para que me digan y me faciliten de que lo que quiero ver, cómo lo podré explicar y si habrá comodidades y seguridad.
Claro, porque saber el número de visitantes que va a tener ese destino turístico es imposible.
Claro, si me presento en Santiago hoy y quiero visitar la catedral, pues resulta que me dirán que no es posible, ¿no? O si no es agradable. Uno tiene que adelantarse, el turismo ya no es reservar e ir. Uno tiene que adelantarse, coger información antes para poder escoger los días, las horas y planificar tu felicidad al final.
Claro, la pregunta que nos hacíamos, Domènec, al comienzo es, por ejemplo, Venecia, 100.000 personas al día, que es una auténtica barbaridad. ¿Hay momentos del año en el que no esté tan saturada?
Sí, los días de vacacionales a nivel internacional, y que además ha costado hacer buen tiempo, son los que más gente va, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero luego, fuera de temporada, pues puedes pasear perfectamente bien por estas mismas capitales o ciudades o destinos, habiéndote informado primero con los que son expertos en turismo de la zona, con los mismos hoteles o servicios que den por las autoridades públicas, y planificar y sobre todo intentar llegar a acuerdos o relacionarte con los gestores del destino, que además, según quien, cuál sea tu misión, te acompañará y te lo hará mucho más fácil.
Claro, porque en una ciudad como Venecia o en cualquier otro sitio que esté masificado, que tengas que hacer cola para comer o no encuentres ni siquiera sitio, realmente descanso con poco, ¿no?
Si eres un apasionado de Venecia, pues pasarás. Además hay que informarse,
que pasar por ahí,
hay destinos que ya los cruceros no dejan que atraquen donde atracaban antes, ¿no? Es decir, es importante informarse a través de información turística de aquí, de allí, de experiencias que hayas vivido, de las noticias de los medios de comunicación, llamando a los hoteles o a las amistades que hayas tenido, para tener información a tiempo real, porque esto cambia por meses y cambia por temporada.
Porque las medidas que intentaron poner en marcha para intentar contener un poco esa cantidad de turistas que llegan a la ciudad, pues como que no han dado resultado, ¿no? Por ejemplo, lo de los cruceros por el centro.
Porque una parte sí, pero hay muchos intereses. Y claro, fijaros lo que significa una compañía de cruceros que lleve años haciendo esto y que ahora le digas, mira, ahora la mitad. Hay tantos intereses, tantos acuerdos y tantas consecuencias mediáticas que hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo poco a poco. Hay que ver qué otras alternativas hay. Y a veces las personas que están llevando estos temas tienen otros intereses que llegar a acuerdos que mejoren la marca y sobre todo la habitabilidad, el estar de los turistas.
Domènec, aquí en España, ¿cuáles son los destinos más demandados?
Mira, en este momento los destinos más demandados, te diré, yo estoy en Galicia ahora.
¿Y qué tal está?
A tope, tanto el camino como te cuesta ya encontrar lugares para poder dormir. Los precios han subido, lo que pasa es que hace un clima espectacular. Claro, Galicia ahora, clima espectacular, gastronomía propia, mucha amabilidad, pues al final el boca-oreja cada año es tan importante y cada año vienen más. ¿Qué está planteando el Ayuntamiento de Santiago? Aparte de cobrar una tasa, que es un error, que ya lo harán ellos, es poder que a través de las nuevas tecnologías te puedas coger como entrada. O sea, tú puedes entrar de tal hora a tal hora y tú lo reservas y lo haces. Si todos pueden entrar en barullo, pues entonces la calidad de la visita y el recuerdo no es tan bueno.
Claro, es lo que comentaba antes. Yo, que soy un apasionado de las CIE, siempre que tengo oportunidad cuando visito Galicia voy a verlas y saco el billete con antelación, haga bueno o llueva. Y está ese cupo, no recuerdo bien si eran 1.500 o 2.000 personas al día, y de ahí no pasa. Y por lo menos disfrutas de las CIE.
Claro, sí, es que es importante que todos los que organizamos temas turísticos en cualquier situación pensemos que la felicidad del cliente, ¿para qué? Para que se convierta en embajador. Lo importante hoy es que cada persona que trabaja en el sector turístico, sea en hoteles, sea en restaurantes, sean guías, sean lo que sean, cuando les preguntas, ¿cuál es tu misión? Tu misión es convertir al cliente en embajador, porque si el cliente lo convierte en embajador, resulta que tu destino valdrá más, hablarán más, y aunque subas los precios querrán venir, porque todo el mundo en las redes o a nivel de relaciones personales están diciendo qué maravilla. Cuando la gente dice qué maravilla, ahora cuando la gente dice qué cosas, qué mal lo pasamos, pues se van a otro destino.
Claro, una garantía para el turista que está a gusto con pocas personas alrededor, que no tiene agobios, y una garantía también para el patrimonio del lugar.
Sí, las suficientes, pueden ser pocas, muchas, las que sean. Esto es importante, que las personas, que los empresarios, los que están formamos a la gente, que les preguntemos, cuando sales de tu casa, ¿dónde vas? Si te contestan a trabajar, no los contrates o no los has formado. No, voy a vender felicidad, voy a vender la marca del destino, voy a que otros quieran venir. Cuantos más vengan, pero de forma ordenada y con inteligencia, resulta que más éxito económico y de felicidad tendrá ese destino. Si no, está lleno, no podemos comer, hay colas. Eso, cuando estás de vacaciones, no le gusta a nadie.
Eso precisamente le quería preguntar a Pedro Martínez, a nuestro psicólogo, a la hora de elegir un destino, si sabemos que va a estar masificado, ¿qué nos lleva a elegir ese destino? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué se nos pasa por la cabeza?
Sí, lo hacemos porque lo estamos repitiendo, ¿no?, a lo largo de la conversación. Lo hacemos pues porque entendemos que nos da seguridad, es decir, que nos da tranquilidad, que es un sitio conocido, que va a reducir muchísimo la incertidumbre y, sobre todo, también pues lo que vamos a encontrar en las situaciones que ya hemos vivido, los momentos que ya hemos vivido en otras vacaciones, o que vamos a descubrir aquellos que ya nos están diciendo amigos, familiares, incluso profesionales del turismo, que son sitios muy interesantes, ¿no? Pero también te está diciendo algo que a mí me interesa muchísimo, que es la ilusión con la que trabajan los profesionales del turismo para que precisamente el turista se sienta bien, ¿no? Es decir, muchas veces cuando nosotros no tenemos esa información, que hoy en día la tenemos al alcance, en todo momento tenemos aplicaciones que nos van a decir cómo están en esos momentos, qué índice de calidad tienen, ¿no? Pero siempre está ese plus que te da la persona, el profesional del turismo, que te va a aconsejar, porque tiene mucha experiencia y te va a ir diciendo en todo momento qué es lo que tienes que hacer para estar a gusto, estar seguro y disfrutar, que seas feliz en esos días.
¿Y tenemos que hacer caso a esos consejos o pasamos totalmente?
Pedro, tienes toda la razón. Fíjate, cuando uno está en un sitio y es feliz y lo comparte en las redes. Hoy todo el mundo tiene móvil.
Claro, claro.
Es mucho más importante que cualquier publicidad. Estamos aquí, las fotografías, mira, y todo este entorno tuyo, con que tienes credibilidad, porque tienes buena relación, resulta que decidirá por encima de cualquier publicidad.
Claro, y las...
A tu pregunta también de por qué decidimos ir a esos sitios. Bueno, pues entre otras cosas porque nos van a... La cosa es que, claro, hay determinados momentos en donde no tenemos nada más que unos días, unos horarios, unas vacaciones, ¿no?, nuestra actividad del día a día. Y ahí, claro, ahí es complicado, ¿no?, alcanzar pues ese anonimato, esa situación de estar solos, ¿no? Bueno, vamos a compartir con otras personas la misma experiencia y tendremos que asumir también pues nuestro riesgo. Pero es un riesgo que vamos a hacer en todo momento, nos van a... Nosotros vamos a tener la posibilidad de tomar la decisión.
Claro, ¿y pueden influir las redes sociales? en estas decisiones?
Ya, vamos, las redes sociales influyen muchísimo, porque hoy en día vas a cualquier restaurante, vas a cualquier lugar, vas a cualquier playa, vas a cualquier casa rural, vas a cualquier hotel, y esta es la referencia. Una referencia que vamos todos vamos a ir mirando cuando decidamos si vamos a elegir ese lugar, ¿no? Así que las redes sociales cada día tienen mayor importancia, y también, pues decíamos antes, lo saben los profesionales que trabajan en el sector y también las cuidan, las miman, y yo, vamos, que son muy solventes, ¿verdad?
Le quería preguntar al señor Domènech, ¿hay una solución mágica para evitar esta masificación que permita proteger las ciudades y también la felicidad de los turistas?
Es organización y reservar. Cuanto más mediáticas sean los canales de reserva, que obviamente detrás hay organización, pues más los tiempos se llenan con prudencia. Cuando no es mediática la forma de reservar o no hay organización, entonces cuando se encuentran todos. Es importante también otro tema, porque hay destinos que no son Venecia, ¿no? Que son algunos de vacacionales del Mediterráneo, no diremos ni islas ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo abro la reserva a un montón de gente que resulta que se van a emborrachar por la calle y tal, pues lo que estoy haciendo es tirarme piedras sobre mi tejado. Los políticos, los responsables, los empresarios tienen que decidir qué imagen quiere que tenga su destino. Porque según la imagen tendrán mejores resultados, más repeticiones, mejores premios. Si es pan para hoy, hambre para mañana, al final los que podrían ir con mejores precios y mejor respeto a todo el mundo van a otros sitios. ¿Y quién va? Aquellos que destrozan la marca. En España hay muchos destinos así.
Claro, se me ocurre así, me viene a la cabeza Magaluf, por ejemplo.
Sí, sí. Y otros,
¿eh? Sí, no. Hay otros, y también aquí tenemos que apelar a nuestra propia responsabilidad como turistas, ¿no? Saber que sí, estamos haciendo turismo, pero no tenemos derecho a ser unos irresponsables. Tenemos que cuidar los lugares donde vamos. Y sobre todo, muchas veces, es que no solamente proyectamos la nuestra, sino la de nuestro país, cuando salimos fuera, la de nuestra región, comunidad, cuando vamos a otras comunidades. Es decir, damos una imagen mucho más general. Y a veces, pues, es triste escuchar que, claro, hay seleccionados aquellos turistas para que los lugares donde vamos estén seguros. Eso es triste, ¿eh?
Estamos perdiendo, Pedro. Vamos a ver si podemos mejorar esa conexión. Le quería preguntar, Domènech, los turistas estadounidenses, un turismo que siempre hemos anhelado, ¿no? Porque se supone que es un turismo de calidad. Este año han venido más que nunca. ¿Qué ha cambiado en el turismo de España para que se acerquen tantos turistas estadounidenses?
Primero, que los costos de ciertos tipos de modos de hacer de vacaciones han subido mucho. Estamos hablando de 16-18% de los precios este año, y ya se está con estudios preveyendo que el año que viene, pues, o sea, no habrá tanto turista. Pensemos cómo está subiendo a nivel de España todos los costos. La gente ha dicho, ahora me toca a mí, ahora quiero premiarme, se ha acabado ya, quiero disfrutar, quiero salir. Y eso, pues, pagas más porque es tu felicidad personal. Pero una vez cumplida esta felicidad personal y haya repeticiones, los precios serán muy, muy, muy importantes.
Uh-huh. Los turistas americanos también nos siguen visitando mucho, los británicos, alemanes, franceses también. Te quería preguntar por los destinos que eligen. ¿Siguen eligiendo la costa o también eligen ahora turismo más urbano?
Los
turistas extranjeros.
Los segmentos de clientes acostumbran a tener su destino, porque se encuentran con otros ciudadanos, con su propia gastronomía, con sus propias animaciones, y te encuentras, pues, en Mallorca, por ejemplo, o en Málaga, que hay zonas donde son los turistas, los turistas son de la misma nacionalidad. ¿Por qué? Porque se sienten como en su casa. Y eso facilita el concepto de seguridad y de relaciones que lo tengan asegurado. Si tú te vas a un sitio donde no hay alemanes, no hablan alemán, entonces la vacación va a ser más complicada.
Domènec, por terminar, quería hacerte una pregunta al margen de estos destinos turísticos. Hemos conocido esta semana que algunas aerolíneas de bajo coste estaban cobrando por el equipaje de mano. ¿Esta medida se puede tomar cartas en el asunto o tendría que ser el cliente el que se niegue a pagar ese equipaje de mano?
Si el cliente se niega, no subirá al avión. Lo importante es que esto no es legal y que las autoridades tomen medidas correspondientes. También es verdad que en momentos de mucha expansión del turismo, pelearte con los medios de comunicación y con otros instrumentos que son fundamentales, pues les cuesta más, y sobre todo en verano. Pero hay que regular y que sea mediático y público aquello que se puede y lo que no se puede. A mí me da pena cuando algunas compañías te ponen la maleta en una especie de cajoncito y si no entra, pues no puedes subir la maleta, ¿no? Ves la gente que deja camisetas y cosas en un asiento del aeropuerto. Esto hay que ser mediático y regularlo mediáticamente, insisto.
Uh-huh. Lo de la maleta en el cajoncito o que llegues con tu maleta de equipaje de mano y porque alguno llevaba varias bolsas, no, tú no puedas subirla en cabina y directamente te la facturen.
Y se quedan en el aeropuerto.
Sí, sí, sí. Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Expertos en Turismo de España. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros en fin de semana.
Lo acostumbro a pasar. O sea que un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y no sé si sigue por ahí todavía Pedro Martínez, al que le despedimos.
Sí,
ya.
No sé si creo que ya he... No sé si me escuchas bien.
Sí,
¿no?
Ahora sí, un poquito sí, mejor. Es que estaba petardeando demasiado. Y vamos a ver si, bueno, pues, si establecemos buena conexión.
Bien, bueno, pues nada, un saludo a todos y buen fin de semana y buena semana, ¿eh?
Y que pases muy buenas vacaciones. Nos vemos a la vuelta.
Ya a la vuelta, ya estoy, el sábado estoy ahí con vosotros, ¿eh?
Perfecto, un abrazo, Pedro.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, chicos, ¿qué nos siguen comentando los oyentes? ¿Destinos turísticos? ¿Nos siguen hablando del 600? ¿De qué hablan?
Pues nos hablan un poco de todo, pero esta primera oyente nos cuenta que tiene un dilema sobre su destino favorito y no sabe cuál escoger.
Para veranear tengo el corazón dividido. Por una parte, y suelo siempre escaparme a Asturias, Riva de Sella, y hacer desde allí excursiones. Y es precioso. Además descansas, es fresquito. El agua del mar está genial y tiene solitas. Pero también me gusta Baleares, aunque el mes para mí Baleares sería junio, que no hace tanto calor, los días son largos y es que me encanta el agua azul turquesa, el cielo azul, la arena blanca, los pinares. Y solíamos ir de pequeños y la verdad es que no estaba tan masificado como está hoy en día.
Cualquiera de los dos destinos que ha dicho este oyente me valen, tanto Asturias como Baleares. Dos,
sí, por supuesto, sí, sí. Encima Baleares fuera de temporada... Una delicia.
Una delicia, vamos. Sin esa masificación. ¿Tenemos más?
Pues sí, tenemos más que hablan de la costa levantina, como has estado tú, Diego.
Pues yo no entiendo el verano sin calorcito. Oye, ya llegará el invierno con días nublados y días frescos. La playa me encanta. Las playas de Valencia las disfruto. Me encanta la playa de Oliva, el ambientazo de Gandía... Y luego las playas de Alicante también. Es que puedes buscarte un sitio donde estar y luego desde ahí hacer excursiones. El interior de Valencia también hay pueblecitos que si quieres estar tranquilo puedes estar. Pero donde esté una playita de Valencia, vamos, el mejor verano.
Mira, coincido con esta gente en lo de la playita de Oliva, que se está fenomenal. Estuve el puente de mayo y una temperatura estupenda, nada masificado, toda la playa para ti.
Claro, pero tú fuiste en mayo, ten en cuenta eso, Diego.
Claro,
que
claro.
En mayo hay menos gente.
Hay
ahora...
que hacer caso a Domènec Biosca, hay que elegir bien las fechas,
exacto.
Hay que programarlo, hay que informarse.
Hombre, es que lo suyo, yo lo hago siempre, es irse o en septiembre o en junio. Entonces ahí es un truco muy importante.
Pero tienes que aguantar todo el verano trabajando, que eso también es duro.
No, porque agosto, en Madrid, agosto es maravilloso.
Eso es una leyenda urbana.
No, que se está muy bien.
¿Más oyentes, chicos?
Tenemos más que también nos están contando cuáles son los recuerdos que tienen con el 600.
Hola, amigos de fin de semana. Mira, yo recuerdo cuando era chiquita que mi abuela nos llevaba a Santander a visitar a una hija suya, tía nuestra. Pasábamos la tarde en casa de mi tía. Y a la hora de marchar, pues nos acercaban a la estación otra vez a coger el tren de vuelta a Torrelavega. En el 600 bajábamos. Mi tío conduciendo, mi tía al lado de él, en brazos con su hijo, entre las piernas. Y detrás, mi abuela, mi hermano y yo, aparte de bolsas. Oye, y cabíamos, y no nos mareábamos. Bueno, era un recorrido corto.
Todos van en la misma línea, ¿no?
¿Y cómo entraban? A ver.
Esas historias en los coches, de antes, que no llevaban ni cinturón de seguridad prácticamente. No. Y ahora eso es impensable completamente.
Cinturones en los asientos de atrás. Fíjate. Estaban ausentes.
Ni aire acondicionado, ni nada.
Oye, Ana, ¿cómo se pueden poner en contacto los oyentes con nosotros? Claro, vamos a recordar los canales.
Pues recordamos redes, Diego. Nos pueden enviar sus notas de voz al 666-5540-00. 666-5540-00, que nos cuenten cuáles son sus destinos vacacionales preferidos, qué anécdotas le pasaron en ese 600, luego en el Twitter en @findesemanacope y en Facebook en Cristina Fin de Semana.
Y nosotros nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.